Seguimos aquí en Cuyún FM, la radio comunitaria. Estamos rompiendo el cerco mediático, te contamos las noticias y los picaportes caen en las puertas porque la puerta de la radio comunitaria se abre y se cierra y nos encanta que se abra y que llegue gente. En este caso, en este espacio que ya es tradicional en la radio, donde estamos invitando a todos los candidatos de todos los sectores políticos a que nos vengan a contar su propuesta. ¿Por qué? Porque entendemos que queremos conocer las propuestas, no queremos elegir el voto solamente por un afiche muy bien pegado seguramente en la esquina de la casa. Queremos saber de qué se trata y por eso hoy está aquí en el estudio Padre Jorge Contreras la candidata, la precandidata a gobernadora por Unidad Ciudadana, Anabel Fernández Sagasti. Buenos días, gracias por venir a la radio.
Hola, muy buenos días.
Y precandidata a gobernación de Mendoza, todo un laburo el que te has buscado, y el que, bueno, la audiencia y parte también, mucha gente que no está escuchando la radio, va a decidir si sos o no la próxima gobernadora de la provincia de Mendoza. ¿Por qué este desafío?
Bueno, hace bastante tiempo que venimos soñándolo y construyéndolo con mucha gente. Yo por ahí soy la cara visible, pero hay mucha gente, muchos compañeros y compañeras atrás construyendo esto que no se construye de un día para otro, ¿no? Uno se forma, genera equipos y también ideas y acciones para poder salir adelante de todos los mendocinos y las mendocinas, ¿no? De este caos, esta desazón en la que estamos viviendo, y creo que bueno, necesitamos dirigentes mendocinos valientes para poder afrontar esta situación y salir adelante.
¿Es un caos? ¿Mendoza es un caos?
Es un caos la economía, es un desorden a lo que los han sometido, no solamente en términos de gestión, de falta de gestión, sino también para dentro de la casa, ¿no? Si nosotros pensamos qué pasaba hace 4 años en nuestra casa, estoy segura que habían problemas, pero no la desazón, la angustia y la desesperación que hoy se vive en cada uno de los hogares mendocinos. Uh-huh. Y esto lo digo porque me toca recorrer la provincia de norte a sur, de este a oeste. Nos hemos ido, estamos recorriendo hasta el último pueblo y el primero de la provincia, y lo que uno encuentra es ese sentimiento, esa desazón de buscar otro trabajo, o laburar más, o ponerse a vender café en la ruta, además del laburo, o, bueno, las mujeres empanadas, pan casero, tortitas, o sea, todos entienden que hay que trabajar más para poder llevar más dinero a la casa, porque no alcanza, y nos alcanza cada vez menos, ¿no? Entonces, la verdad que el caos social y la deuda social que nos va a dejar este gobierno es muy grande. Y bueno, creo que la única forma que tenemos que para salir los mendocinos y las mendocinas es todos juntos, ¿no? Pero también necesitamos dirigentes valientes que se animen a decir la verdad, pero también a trabajar mucho y a enfrentarse o defender los intereses de Mendoza ante cualquiera.
Esto que la gente sale a hacer pan y a empanadas me da pie para preguntar y para también citar al gobierno nacional cuando ellos dicen no podemos gastar más de lo que tenemos. Y compara la economía nacional, creo yo equivocadamente, con la economía de la familia. Dice, si uno en la familia le entran 10, no puede gastar 12. Y nosotros pensamos, si al gobierno le entran 10 y no puede gastar 12 y toma un préstamo para poder llegar a ese 12, en una economía familiar, ese préstamo yo lo utilizaría para, suponete, comprar una amasadora para poder hacer pan. Y entonces hago pan, vendo el pan, tengo ganancia, pago el préstamo y me quedo con la fuente de trabajo. ¿Qué ha hecho el gobierno con el préstamo que ha recibido?
Bueno, la verdad que la deuda, la hipoteca a futuro que nos ha dejado tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, ¿no? No sabemos dónde está, porque uno recorre y no está en obras, ni en grandes obras, ni inversión en industria, como vos decías, la amasadora de pan. Todo lo contrario, sabemos que la mayor parte del dinero del préstamo del FMI, por ejemplo, está en la timba financiera y se ha fugado la mayoría del dinero. Entonces, no solamente una vez más los argentinos nos vamos a tener que hacer cargo de una deuda externa formidable, sino que no sabemos dónde está, ¿no? No es visible, no es palpable ni en ningún rincón de la Argentina. Y eso es lo más triste, porque una vez más todos los argentinos y las argentinas vamos a tener que poner el esfuerzo de nuestro trabajo para saldar deudas, hipotecas de futuro, en este caso a 100 años, por ejemplo, del gobierno nacional, por mala administración o una desidia en la administración, ¿no?
Estamos hablando con Anabel Fernández Agasti, precandidata a la gobernación de la provincia de Mendoza. Está aquí en el estudio Padre Jorge Contreras de la radio comunitaria Cuyún, 1612-161570, el teléfono de la radio. Ahí tenemos un mensaje, un mensaje que vamos a ver si lo podemos escuchar de un oyente.
Sí, muchos trabajadores vitivinícolas. Queríamos saber qué pasó con el acuerdo vitivinícola justamente y con los 130 millones que iban a ser destinados para asistir a los trabajadores del rubro.
Bueno, se está refiriendo al acuerdo de la legislatura donde en realidad fueron 1.000 millones, 130 de ellos iban a parar a los trabajadores. Los trabajadores no lo han visto.
Sí, nosotros, en el acuerdo que hicimos, uno de los puntos que impusimos al gobernador fue un mínimo de 130 millones para este año, porque el acuerdo es por 4 años, este fondo anticíclico, para los trabajadores de viña y los contratistas de viña. En la reglamentación que entiendo que sacó... nuestro objetivo era que fuera... y nuestra propuesta era que esos 30 millones fueran de forma directa al bolsillo de los trabajadores a través del bono. Esa fue nuestra propuesta, pero la reglamentación está en manos del Ejecutivo. Nosotros como legisladoras y legisladores podemos proponer, pero la reglamentación, digamos, la ejecución de las leyes la lleva a cabo el Ejecutivo. Y entiendo que la reglamentación no fue como la esperábamos, sino que va a ir a través de los gremios y a través de capacitación y no sé cuántas cosas más a los trabajadores. Pero yo creo que, a pesar de que, en la ejecución no estamos de acuerdo con lo que hizo el gobernador, pienso que es muy positivo que por primera vez en la historia de Mendoza un acuerdo vitivinícola incluya a los trabajadores, ¿no? Eso, para dentro de los gremios, tendrán que saldar la discusión de cómo lo van a repartir.
Tenemos que recordar que el gremio de SOEVA cerró unas paritarias con el 32%, pero ellos dicen que cerraron con 46%, porque en realidad empiezan a sumar ítems en negro, que en realidad no debería ser. Uno puede solamente salir a anunciar lo que es en blanco. Y a los trabajadores le anunciaron que el cierre es del 46%. Fue del 32% en cuotas de un sueldo de 11.000 pesos. La verdad que, la matriz económica de la provincia de Mendoza es la vitivinicultura y un trabajador de esa matriz económica es el peor pago.
Sí, totalmente. Es algo que viene pasando hace años. Aparte, recordemos que la inflación de Mendoza fue la más alta del país, con un 53% de inflación. O sea, por más que le sumes los ítems, todos los ítems del mundo no llegan ni a los talones de lo que fue la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron todos los trabajadores. La verdad que la situación que estamos viviendo, y sobre todo los trabajadores, por eso nosotros lo impusimos como condición en el acuerdo vitivinícola, son los que peor la están pasando. Todos hablan de los productores, de los pequeños y medianos productores, que la están pasando mal. Ahora, yo siempre digo, imagínense los trabajadores que dependen de esos productores y los contratistas de viña, ¿no? Que cobran 10 meses de los 12. Entonces, me parece que nosotros, para hablar de nuestra industria madre, ¿no? Porque está en la cultura de todos, más allá de que no todos trabajemos de la vitivinicultura, nos sentimos como parte.
Todos la tomamos.
Exactamente, y eso es lo mejor. Pero da mucha mano de obra y es a los trabajadores y a la familia de nuestros trabajadores a quienes tenemos que cuidar. Lamento que hace bastante tiempo, no solamente este año, sino hace bastante tiempo, que el sueldo, el salario de los trabajadores de Soeva y los contratistas de Viña viene muy, muy atrasado. Muy atrasado. Así que, bueno, eso es una falta de intervención también del Ejecutivo Provincial, ¿no? Nosotros, Mendoza, tendríamos que liderar a nivel nacional todo lo que tiene que ver con políticas vitivinícolas, porque producimos el 50% de toda la vitivinicultura de la Argentina, y bueno, en estos últimos años, gracias a la no preocupación del señor gobernador, hemos perdido ese liderazgo. Uh-huh. Y lo están pagando los mendocinos y los trabajadores sobre todo.
También hay otro sector del campo que la está pasando muy mal y que últimamente hasta se ha puesto de moda los verdurazos. Acá Martín González, que está acá con nosotros, ayer protagonizó un verdurazo en el COIME, fue. Ahí estuvieron la semana pasada también aquí en el barrio, han estado en la Plaza Independencia. Los productores se rompen todo, cultivan y resulta que los intermediarios se la llevan toda. ¿Cómo se puede solucionar esto? Porque la verdad que es interesante la organización de los productores al venir y ponerse, pero debería ser esto un poco más natural, que toda la gente que trabaje cobre lo que corresponde.
No, natural no es, porque siempre hay abuso de los más grandes sobre los más chicos, ¿no? Entonces eso es lo que sucede, no solamente con la vitivinicultura, de los productores que venden la uva a las bodegas, sino también con cada una de los productos de nuestra tierra. Y lo que tenemos es un abuso de posición, ¿no? De los supermercados, de los distribuidores, de quienes los grandes compradores respecto de los pequeños productores, que son los que más sufren sobre todo la elaboración de hortalizas o de lo que nosotros comemos habitualmente en nuestra casa. Pero además de perjudicar a los productores, perjudican a los consumidores, porque evidentemente no solamente le sacan la plata del bolsillo a los productores, sino a los consumidores, por lo que cobran, ¿no? La verdad que ayer me contaban, cuando hicieron el verdurazo en el barrio Coimeta, acá en la calle de Terrada, y la verdad que la diferencia de precios que hay entre comprar directamente al productor que comprar en cualquier verdulería, ni hablar un hipermercado o un supermercado, es abismal. Uh-huh. Mirá, yo pienso que cuando hay abuso de posición, o sea, cuando hay más fuertes y más chicos, hay una sola institución que puede balancear eso, y que es el Estado. Lula decía que gobernar es como cuando uno tiene muchos hijos. Y bueno, uno quiere por igual a todos, pero siempre acompaña y empuja a quien más le cuesta, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso también yo estoy convencida que es parte de gobernar. Nosotros tenemos que ayudar desde el Estado a aquellos a quienes les cuesta más, para que puedan forjar su vida, cumplir sus sueños. Y esto también pasa con nuestros productores, que la solución, ¿cuál es? Que organizarse, el asociativismo, la intervención en el Estado, en la cadena de distribución, generar puestos fijos que vendan directamente, como lo hacemos nosotros con la tarea militante de nuestro concejal y de muchos otros compañeros, que hagan puestos fijos para productores, y que no tengan que andar moviéndose de un lado para otro, con lo que significa que en cualquier momento una municipalidad como Godoy Cruz venga, te levante todo y se lleva todo lo que estás produciendo.
Pero también se da la otra situación. Esto que hacen ustedes, que lo hace Martín, que lo hace la UST, que lo hace muchísima gente, y que nosotros aplaudimos desde la radio, porque es una manera también de resolver un problema. Lentamente va creando otro problema, que la verdulería de barrio se va a fundir. Y entonces decimos, ¿cómo hacemos? Porque la verdad es que en realidad el sol tiene que salir para todos.
Mirá, justamente ayer cuando hicimos el verdurazo acá en el barrio Coimet, muchos de la zona que tienen verdulería iban a comprar uh-huh. ahí para revenderlo, porque era mucho más barato comprarlo a los productores. Entonces nosotros no vamos a poder poner puestos de venta directo en todos los barrios de toda Mendoza. Es un imposible eso. Entonces nosotros tenemos que generar puestos de venta, distribuidores por grandes zonas, para que las verdulerías del barrio puedan ir a comprar ahí, puedan tener sobre todo precios más accesibles para los vecinos y las vecinas del barrio, y por supuesto la organización de, de los productores haga que todos ganemos lo justo, ¿no? Me parece que es un tema que se da no solamente en Mendoza, se da en toda la Argentina, el abuso de precio, el abuso de poder, pero también tiene que ver con la falta de organización de los propios productores. Bueno, la UST es una organización que trabaja en eso y por eso, bueno, nosotros trabajamos codo a codo con ellos.
Estamos hablando con Anabel Fernández Agasti, precandidata a la gobernación de la provincia de Mendoza por Unidad Ciudadana. El teléfono es el 2612-161570. Tenemos ahí otro llamado telefónico que vamos a escuchar, a ver si lo podemos poner al aire.
Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un saludo a Anabel. Y preguntarle, me acuerdo que en el 2015 la gente de Cambiemos andaba por la calle explicándole a la gente lo corrupta que era Cristina y todas las denuncias que hacía la Nata, que hacía Feynman, que hacía el Majul, y la gente les creyó, y resulta que era todo mentira. Me encantaría que ahora Anabel, vos y tu gente, anduviera por la calle explicándole a la gente que era todo mentira, que fue todo armado. No sé, pensé que habíamos aprendido algo, que no nos iba a volver a pasar. Pero bueno, ojalá, estamos a tiempo todavía para mandar a la gente y que evangelice, ¿no? De una forma de decirlo. Dale un abrazo.
Bien, agradecemos ahí al oyente. Le contamos a la gente que de acá salen a caminar. No sé para dónde van a ir, pero están caminando. ¿Qué
sí,
le contestamos?
Sí, estamos caminando todos los días en toda la provincia, a toda hora. Ahora nos vamos a una cervecería artesanal con Martín.
Ah, nos vamos a una cervecería artesanal.
Exactamente, nos vamos a una cervecería. Es muy temprano, también. Es muy temprano, pero bueno, tal vez tenemos que probar un poco del producto que hacen.
Mire, acá no venga con promesa. Ramón le ha prometido a nuestro operador Michael Pereira un asado de la elección anterior. Y no, no lo vino a pagar nunca. Así que no venga con promesa porque acá somos de...
Pero es que no son promesas. Cerramos todo y nos vamos todos juntos a la artesanal. O sea, no hay nada, ninguna promesa, son hechos. No, bueno, después nos vamos a estar en el barrio Codimed, a la tarde me voy a Las Heras, y así estamos recorriendo cada rincón de la provincia. La verdad que sí, nosotros todo el año estamos tratando de hacer acciones para explicarle nuestra humilde verdad a los mendocinos y a las mendocinas, pero bueno, el sistema de comunicación del gobierno nacional y del gobierno provincial con los medios hegemónicos es muy difícil de combatir, pero por supuesto nosotros con cada vecino que hablamos, que golpeamos su puerta, en la cola del supermercado, en la parada del colectivo, donde sea, intentamos decir cuál es la verdad de lo que sucedió. Evidentemente el gobierno nacional y el gobierno provincial ahora utiliza casos de corrupción que en algunos lugares hubo. Nosotros no tenemos por qué no decir lo contrario cuando la justicia, por ejemplo, lo ha dicho. Es un tema de campaña del gobierno nacional y provincial. Lo que nosotros queremos hablar es de lo que le está sucediendo a la gente, y eso es lo de lo que no quiere hablar ni el gobierno nacional ni el gobierno provincial. Entonces, bueno, va a ser una puja de conceptos. Esperamos, por lo menos los mendocinos y las mendocinas, que nosotros los precandidatos podamos discutir de cara a la sociedad qué es lo que pensamos hacer para salir de este pozo de engaño y de mentiras en los que nos metieron el gobierno nacional y el gobierno provincial, y cómo vamos a hacer para salir adelante para que todos los días tengamos un poquito mejor de calidad de vida, que es de eso se trata gobernar, ¿no? Bueno, esperemos que el gobierno provincial y los demás precandidatos estén dispuestos a discutir sobre eso, que me parece que es lo que le interesa al vecino común.
Acá el amigo oyente, cuando planteaba de las mentiras, de los periodistas y todo el circo que armaron, yo me pregunto, y no quiero poner palabras en tu boca ni quiero incentivarte a hacer algo, pero cuando van a Canal 9, no le dicen a Hidalgo, sos un mentiroso, cuando es un mentiroso. Porque a mí me parece, y esto lo digo conociéndolo a Fernando, hemos sido compañeros de la facultad, a mí me parece que el mayor contrincante en estos momentos de Unidad Ciudadana es Fernando Hidalgo y tantos otros como él. No es tanto Suárez, que yo ni lo he escuchado hablar. Es Fernando Hidalgo el que habla, y es Fernando Hidalgo el que miente. Y cuando van a Canal 9, no se lo dicen en la cara.
Mira, a mí lo que me parece es que primero no me parece hablarlo con nombre y apellido, ¿no? Pero la verdad es que nosotros tenemos una forma que es de hablar de igual a igual y en la cara y tocándonos y hablando de lo que sentimos, de lo que soñamos con cada uno de los ciudadanos. Y puede ser que hace 4 años hicieron un trabajo que hacía muchos años que venía haciendo. Yo digo que fue desde el 2008, ¿no? Principio del 2008 que venían con este tema. No fue el 2015, el día de las elecciones. Hicieron un trabajo muy fino, pero que la verdad que yo confío mucho en los ciudadanos y ciudadanas de Mendoza. Y lo que nos encontramos en cada puerta de los ciudadanos de a pie es que están muy desilusionados y que quieren que vuelvan las políticas que los hacían felices. Entonces, por eso nosotros estamos con que Cristina vuelve. Porque Cristina vuelve significa que vuelve la dignidad, vuelve el trabajo, vuelve la felicidad de por ahí poderte ahorrar un manguito y comprarle unas zapatillas mejor a tus hijos. De no tener que preocuparte porque no tenés para comprarle los útiles para ir a la escuela. Ni hablar de las 4 comidas. Y eso es lo que está pasando en Mendoza. Uh-huh. Y ante esa realidad arrolladora que se vive en cada familia, la verdad que lo que diga Suárez, los periodistas afines o lo que sea, la realidad es cuando vos abrís la heladera y no tenés leche para darle a tus hijos. Confío en que cada mendocino y mendocina cuando vaya al cuarto oscuro lo que le va a pesar es esta realidad y no todas las mentiras que dicen a diario.
Acá otro mensaje de Olga que nos pregunta, dice, yo pregunto, dice Olga, ¿qué opina sobre una ley de control de rentas y alquileres? Y manda un saludo cariñoso.
Estoy totalmente de acuerdo. Nosotros en el Senado de la Nación, yo soy coautora de un proyecto de ley que regula los alquileres, los meses de depósito. Logramos la media sanción y se cayó en diputados por decisión del gobierno nacional, pero estoy absolutamente convencida de que eso hay que regularlo, y más en estos tiempos de crisis, porque lo que se tiende es que a los que tienen más, más tengan, y los que menos tienen, menos tengan. Bueno, la renta que viene de lo inmobiliario, o sea, del alquiler y toda la cuestión, y la renta financiera son los que más se están llevando la plata que nos falta a todos los argentinos. Entonces, obviamente tenemos que tener una regulación muy firme en ese sentido.
Uh-huh. Y imagino yo, la solución para el problema de los alquileres es construir casa y que la gente tenga su casa propia.
Mira, una de las principales propuestas nuestras y la más urgente, si los mendocinos nos ponen a partir del 10 de diciembre en la Casa de Gobierno, es un plan que lo hemos denominado Viví Mendoza, que tiene 2 objetivos. El principal, obviamente, es devolverle la dignidad a los mendocinos, y el segundo es económico. ¿Por qué te digo esto? Primero, no solamente hacer viviendas sociales y que esas viviendas sociales vuelvan a hacerse a través de la comunidad organizada, uniones vecinales, centros de jubilados, cooperativas, asociaciones. Segundo, la casa rural, que hace desde los años 90 que Mendoza no se encarga de la vivienda rural, hablando de la ruralidad y los pequeños productores, si nosotros no le acercamos la infraestructura para que vivan mejor, bueno, nuestro campo cada vez va a estar más desierto. Y tercero, créditos blandos para quienes no son sujetos de crédito bancario, para que puedan ampliar su vivienda o refaccionarla, ¿viste? Por ejemplo, los que tienen los húmedos afuera, el baño afuera, que pueda traerlo dentro de la casa. Y eso, sobre todo, esta última medida, sobre todo lo que genera es fuentes de trabajo, que es lo que falta. Cuando vos querés refaccionar tu baño, no le das la llave a un arquitecto. Vas, buscás el plomero de cerca de tu casa, el albañil, el electricista, compras las cosas en la ferretería cerca acá, por ejemplo, en Terrada hay una muy, muy grande, y generás, cuando ya estamos hablando, de 4 fuentes de trabajo, ¿no? Uh-huh. Además de devolverle la dignidad a los mendocinos. Entonces, este programa que nosotros hemos ideado y estas acciones son no solamente para mejorar la calidad de vida y que vos, en vez de que pagar un alquiler que ahora están muy, muy abultados, esa plata la puedas utilizar para tener tu propia casa, sino para reactivar la economía, que es lo que primero nosotros tenemos que hacer desde la provincia de Mendoza, bueno, y esperando que a nivel nacional también nos acompañe un gobierno que tienda a proteger el mercado interno, el trabajo y la industria.
En ese sentido, nosotros que somos una radio más territorial que otra cosa, y que Martín lo sabe porque lo llamamos por teléfono, le rompemos...
Y para eso es concejal.
Obvio, que se la va a llevar de arriba. Y en el departamento de Luján también lo hacemos. El Consejo Liberante de Luján sacó una ordenanza que castiga a los vecinos que han hecho esto que vos decís. Que aquellas personas que, por una necesidad de que se agrandó la familia, que el hijo ya es un hombre y tiene su propia mujer e hijos, y no tiene para ir a alquiler, armó una habitación más, puso un garaje. Bueno, la Municipalidad de Luján de Cuyo está cobrando cifras astronómicas por esas ampliaciones. Sacó fotos de los aviones que nos odiamos, odiamos los aviones porque en vez de favorecernos nos perjudican, y nos está cobrando una tasa muy importante, pero a su vez hay que presentar un plano. El plano sale el 10% de la obra. O sea que si una casa vale 1.000.000 pesos, solamente por plano tengo que pagar 100.000 pesos. Esto que vos planteás está muy bueno, estoy de acuerdo, pero resulta que nos encontramos con esta otra contrapartida. Si ampliamos la casa, si la modificamos un poquito, nos están castigando con tasas municipales que después no son devueltas en obras a los vecinos.
No, sí, estoy enterada de la ordenanza. Nosotros también tenemos una concejal, Paloma Escalco, con la que, bueno, trabajan en conjunto mucho con Martín. Y la verdad, estuvimos la semana pasada, no me acuerdo qué día, porque ando por todas las provincias, con comerciantes y vecinos de Luján de Cuyo. Primero los comerciantes por el traslado al Próbolo, que es un horror lo que está sucediendo en esa comuna, el traslado al Próbolo de la municipalidad, y segundo por estas ordenanzas y las fotos que habían sacado de dron, y bueno, y la barbaridad del aumento de las tasas. Nosotros, esto que yo te estoy hablando, este plan, que me faltó el último, la última medida de este plan, que es el loteo y la urbanización que existe en cada uno de los municipios para el acceso a la tierra, está totalmente hablado y convenido con nuestros candidatos a intendentes. Somos un equipo provincial y entendemos que todos tenemos que hacer fuerza para no solamente dignificar a los mendocinos, sino también para hacer medidas concretas para reactivar la economía y el laburo de los mendocinos y las mendocinas. Y en eso están nuestros candidatos a intendentes, y bueno, nuestro candidato es Omar Parisi, que por supuesto está totalmente en contra del traslado de la municipalidad al Próbolo, que bueno, ya hablamos con los vecinos lo que queremos hacer ahí, y bueno, de este tipo de ordenanzas, porque vos lo que no tenés en el bolsillo, y se lo das a la municipalidad, además de ser gravísimo de que no lo ven en obra, es plata que le falta a la reactivación económica. O sea, es plata que vos no podés invertir en comprar en el kiosco de tu familia, o por ahí, si, bueno, si tenés el privilegio de poder salir un poquito afuera a comer y reactivar la gastronomía.
Pero peor aún, si yo tuviera todo ese dinero, me compro un lote.
Exactamente. O otra cosa.
Que es el problema que estoy necesitando, o sea, un lote para vivir.
No, pero además es no ver la realidad. Uno acá, en el barrio de La Gloria, cuando nosotros panfleteamos y llevamos la boleta, sabemos la realidad de que hay dos o tres construcciones más atrás, y eso es por una realidad social. ¿A qué hijo no le gustaría irse a comprar, alquilar o a independizarse, digamos, de su familia, por más que uno ama a sus padres? Y lo hacen porque hay una necesidad de hacerlo, porque en el mejor de los casos construyen algo. Porque la verdad que el hacinamiento que está sucediendo de los chicos que se vuelven a vivir con sus papás, es una situación muy grave, muy grave. Y ni te cuento en el interior de la provincia, ¿no? Que se han tenido, cuando han podido conseguir un trabajo acá y los han echado o han venido a estudiar y se tienen que volver y dejar absolutamente todo el programa de vida que tenían. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de desorganizar la vida, ¿no? Uh-huh.